Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos del seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
Tienes el peor arranque, en la historia de los torneos cortos para la América. Eres Santiago Solari, una maldita vergüenza para el sagrado americanismo.
Sería francamente un error quitarlo de cara al partido con Pumas.
Pues sí, lo que fue estúpido fue haberlo sostenido cuando lo elimina Pachuca en su momento, cuando pierde la final de la CONCACAF Liga de Campeones contra el Vasco y cuando un equipo amateur y malo como Pumas lo destroza tres veces por la banda de la liga.
En el fondo es una revancha. O sea, de cómo lo echaron en la liga, cómo lo echó Pumas, que le pegó un baile ahí a Azteca.
Se mantiene una semana más, pero está advertido que tiene que ganar el próximo sábado.
¿No corre riesgo también en algún momento Santiago Baños y de pronto si se toma un interinato?
Y viene el partido contra Pumas. ¡Gánalo! O vete a la... Bienvenidos una vez más, aquí arranca nuestra segunda hora de Fútbol Picante. Mucha gente me pregunta, ¿por qué gritas, Alvarito? Porque la verdad siempre va en voz alta. Porque la verdad siempre va en voz alta. La traición y la mentira, se susurran. Bien, usted sabe, siempre vengo bien preparado, siempre bien argumentado, entre otras cosas. Lilini... y el caso de Solari. Tengo una cosa que decirle a Solari. Vea nada más. Señor Solari, América, peor inicio en la era de los torneos cortos tras 6 fechas, 4 puntos en 6 partidos. Primera ocasión, me acerco al señor Solari, primera ocasión en torneos cortos que pierden 4 partidos en las primeras fechas. También presúmalo con su verso Valdano Bielcista Menotista. Peor defensa del club tras 6 fechas en torneos cortos, 13 goles recibidos. Peor defensa del actual torneo, igualado con Santos. Permítame un momento, voy ahora con el señor Lilini. Poco le reconozco yo al señor Lilini, pero tengo que reconocérselo hoy. Señor Lilini, tampoco se crea mucho, nada más tiene 2 cosas buenas usted. 1, Pumas es el tercer equipo con más goles y lidera la liga en remates al arco. Tiene una más. Pumas son el primer lugar en oportunidades creadas. Ya. Tampoco se sienta mucho. No son las grandes cosas. Voy con mi compañero César Caballero, de este lado. César, estamos en términos del cronograma del microciclo de trabajo, en términos de entrenadores, estamos en día más 1 de partido. ¿Qué hizo hoy América? ¿Qué está haciendo hoy? ¿Hizo regenerativo? ¿No hizo absolutamente nada? Cuéntanos.
¿Cómo estás, Álvaro? Qué gusto saludarte de nueva cuenta. Primero habría que subrayar que el día de hoy el América tenía marcado descanso para la plantilla de cara a lo que sería el partido contra los Pumas. Sin embargo, la derrota de anoche frente a Pachuca vino a cambiar absolutamente los planes y se presentaron los jugadores aquí en el Nido de Coapa para entrenar bajo las órdenes de Santiago Solari. Fue un trabajo regenerativo en su mayoría, con gimnasio, con un poco de trote en el terreno de juego, un poco de fútbol para la gente que tuvo menos actividad frente a los Tuzos y a partir del día de mañana ya comenzarán con mayor intensidad de cara a lo que será el duelo frente a los universitarios. Por supuesto, el ánimo no es el mejor, sin embargo, en América esperan ya poder salir lo más pronto posible de esta mala racha y por eso es que han comenzado a trabajar desde el primer minuto de la semana para tratar de llevarse un buen resultado del Olímpico 68.
César, Solari no ha repetido alineación en lo que va del torneo. Se prevé que para el partido contra Pumas suceda lo mismo, ¿no?
Seguramente no va a repetir la alineación, solamente ha repetido una vez cuando repitió la línea de 5 que inició con Santos Laguna y que el mismo equipo comenzó el partido contra Mazatlán, pero esta vez no será el caso, seguramente veremos modificaciones en la alineación que presente el argentino, tendrá que analizar muy bien las cosas porque si revisas los goles de ayer de Pachuca, en varios de ellos los jugadores de las Águilas se quedaron parados, no tuvieron la intensidad de otras veces y eso Santiago Solari tendrá que revisarlo a fondo y tratar de encontrar sacar el mejor once disponible, no inventar posiciones como lo hizo con Miguel Ayun y poner a cada uno donde mejor se desempeña, tratando de buscar ese resultado que le salve la chamba y que le permita mantenerse al frente del cuadro americanista.
César, por último, Diego Valdés, ¿de qué jugó? Ya con lo de la Ayun ya no entendí, pero ¿y Valdés de qué jugó?
De milagro.
De milagro, Rafa, ya sé, de milagro, sí, pero...
Ese es un problema, porque Diego Valdés, su mejor posición es media punta, pero el 4-3-3 que maneja Santiago Solari no le favorece mucho al chileno Diego Valdés. Es por eso que tuvo que jugar como interior por derecha en el lugar de Álvaro Fidalgo. Pero la posición natural del chileno es media punta detrás del centro delantero. Entonces todavía está tratando de encontrarle el mejor sitio para que rinda de la mejor manera posible el exjugador de Santos Laguna. Ayer jugó como interior, aunque su posición natural es de media punta, llegando por sorpresa, que eso siempre le ha ayudado mucho para marcar goles importantes en los equipos en los que ha estado.
César, muchísimas gracias. Voy ahora con Don Marce, mi hermano Marcelino Fernández del Castillo, Hernández Ibargüengoitia de los Montero y no sé qué más. Mi Marce querido, ¿cómo te va? También Puma se encuentra en día más uno de partido.
Ahí lo dejamos, con eso es suficiente, Álvaro, gusto en saludarte. Pumas, bien lo dices, está en el día más uno de partido. Hoy trabajo regenerativo para los titulares y Pumas con múltiples ausencias para el encuentro. Primero contra Saprissa del miércoles y después pensar ya en América. Pumas tiene esta escala antes de enfrentar a las Águilas el fin de semana con la duda de Nicolás Freire, que salió lesionado del partido del domingo. Tuvo que ser sustituido en la segunda mitad y esta tarde le van a hacer estudios para conocer la gravedad de la lesión en la parte posterior del muslo izquierdo. Freire es un futbolista muy recurrente en lesiones, arrancó este torneo sin poder jugar debido a una lesión que sufrió durante la pretemporada, entonces podría ser una baja importante no solo para enfrentar al América, sino también al Saprissa a mitad de semana. La buena noticia para los universitarios es que recuperan a Alan Mozo después del partido de suspensión que tuvo que pagar en contra del Atlas, va a jugar contra el Saprissa el miércoles y posteriormente estará también contra el América. Pumas tiene en total 8 bajas, contando la de Nicolás Freire, y podría recuperar ya para esta semana a Fabio Álvarez, aunque hay que decirlo también, Álvaro, 5 de los 6 futbolistas que va a recuperar durante el torneo no son habitualmente titulares, otros 2 como Gutiérrez y el caso de Marco García, ellos están fuera prácticamente el resto del torneo y se llegan hasta las 8 bajas, pero de los 6, 5 no son titulares habituales, entonces por lo tanto Andrés Lilini no tendría tanto problema para armar la alineación de los 2 partidos que jugará esta semana.
¿Y a qué le va a dar? ¿Cuál es prioritario para el señor Lilini? ¿Con CACAF el miércoles o el caso del partido El Clásico Joven? Clásico joven, no, el clásico capitalino, perdón.
Tienen que ser los 2 y de hecho no son. Pumas no es un plantel amplio y sumadas las bajas que tiene para esta semana, va a ir prácticamente con lo mismo en los 2 partidos. Lo decía ayer en la conferencia de prensa Andrés Lilini después del partido contra el Atlas, prácticamente van a ser los mismos 11 que jugaron contra los rojinegros el domingo por la noche que el miércoles contra el Saprissa, a excepción obviamente de Nicolás Freire. En su lugar va a recorrer a la central a Galindo para hacer pareja con el Tan Ortiz y Alan Mozo como lateral derecho. El resto, quizá la incursión de Fabio Álvarez en el medio campo sería la única variante que presentaría del 11 que jugó el domingo por la noche contra el Atlas.
Marce, por último, ¿podríamos, sería cierta la sentencia, la afirmación de Dineno ya no es más titular de Pumas?
No es titular indiscutible y lo hemos visto este torneo, porque de hecho cuando ha jugado a Dineno es cuando menor producción de goles ha tenido Pumas. Entonces con Diogo y con Rogueiro es cuando mejor se ha visto la ofensiva de Pumas, es cuando han encontrado los goles, y con Dineno no han encontrado esa química para generar opciones y también para marcar goles. Ayer contra el Atlas, con Dineno en el campo, ha sido de los partidos más flojos de media cancha hacia el frente de Pumas, tomando en cuenta también que enfrentaron a una de las mejores, si no es que la mejor defensiva del campeonato mexicano. Entonces hay que tomar eso como un atenuante quizá para el delantero argentino, pero este torneo no ha tenido su mejor versión y Pumas ha funcionado mejor sin él que con él.
Perfecto, Marcelino, muchísimas gracias. Nuestro compañero Marcelino Fernández del Castillo, un abrazo aquí, la cobertura de lo que es esta semana ya del Clásico Capitalino. La realidad es opuesta. Vean nada más lo de América, penúltimo de la tabla, tiene 4 puntos, peor defensiva del torneo, les han anotado 13 goles, 22% de efectividad, 17% de porcentaje de victorias. Esto es América. Tampoco se sientan muy, muy los Pumas. Están ligeramente mejor. Sexto lugar de la tabla.
¿Ligeramente? ¿En serio? ¿Solo ligeramente?
¿Cuántos puntos de diferencia?
Ah, sexto lugar. ¿Qué preferiría ser? ¿Sexto lugar de la tabla o estar peleando ahí la parte muy, muy
yo
baja?
Yo siempre prefiero ser primero.
Ahí está. Okay, tercera, ¿qué está más cerca de ser primero?
Tercera mejor ofensiva han hecho. Si le da la vuelta por abajo.
No.
56% de efectividad, 50% de victoria. Pero hay una cosa que es todavía bueno para la América.
Es
que Pumas, Rafa y Toño, Rafa, tiene este partido contra Santos.
Sí.
Eso es un beneficio.
Se va emparejado el resultado, ¿no? Tiene que salir a ganarlo, sí o sí.
¿Eso beneficia a la América que Pumas tenga este compromiso media semana?
En realidad, ¿qué tanto lo pueda beneficiar o perjudicar? Va a depender mucho de las circunstancias en que se dé este partido. O sea, yo creo que meter un partido entre semana no termina por afectar a un equipo. No es en excesivo la carga de trabajo. Aquí lo importante para los universitarios es el resultado, porque el tema anímico sí creo que puede influir, ¿no? No es lo mismo llegar a enfrentar a América avanzando en CONCACAF que quedando fuera.
Y aún así, creo que el juego contra América es de esos que llegues como llegues, te motiva de forma distinta.
Bueno, estoy de acuerdo, porque es América y siempre lo toman con un interés especial, ¿no? Sí. Siempre hay, a lo mejor por parte de las directivas, un premio extra, lo que sea. Y nada más, el hecho de saberte que la asistencia va a ser fuerte, la rivalidad es mucha, pero no es lo mismo llegar habiendo eliminado al Saprissa que Saprissa habiéndote eliminado, ¿no?
A ver, y este es el partido más importante para Pumas. Pumas, lo único
para Solari también, ¿eh?
En torneo.
El partido más importante en la era Solari,
Solari
frente a América.
No, para la América. El América seguirá con Solari.
Sí,
con
no,
Solari.
No, estoy de acuerdo.
Para Pumas, ganarle a su papá es como su título. Pumas vive para ganarle a la América.
La debacle de América llegó a partir de perder contra Pumas y tanto le pegó a la América ese golpe en la temporada pasada que ve cómo están ahorita.
No,
que Solari en la jornada 1 contra Puebla fue y se metió a la cancha.
La debacle fue cuando pierde la Liga de Campeones de la CONCACAF. Y ahí empieza todo. Ahí.
Pero se consuma en esa caída contra Pumas.
Ah, se consuma, sí se consuma.
Bueno, es que fue anterior, lo de Pumas fue después.
Sí, primero es CONCACAF y después es esa, ahora, esa serie.
Pero en importancia tampoco puedes decir que era más una que la otra. Porque esa te enfilaba a enfrentarte a Cruz Azul en la final de Champions, de la CONCACHAMPIONS.
Sí.
Pero vencer a Pumas te enfilaba a ganar la posibilidad de ganar el título.
Sí.
Y dales a escoger y se quedan con el local.
No, con el de la liga siempre. Pero no, pero siempre.
Oye, yo no sé por qué demonios lo niegas.
¿Qué?
Tú sabes que Pumas vive de ganar a la América.
No.
Ese es su objetivo particular, torneo tras torneo.
No. A ver, Lilini.
Ese odio que nace de sentirse este equipo menor contra, en su idea, contra el equipo burgués. La idea de los Pumas, ¿no? Ese odio porque los ídolos de los Pumas siempre han querido vestir la camiseta del América. Mientras que los ídolos del América jamás se pondrían.
Los últimos tres torneos he estado más cerca de ser campeón Pumas que América, ¿eh? O sea, y sin ningún problema. O sea, sin ningún problema.
Solo que cerca no sirve. Mientras que América ha sido recientemente campeón.
Ajá.
Mientras que Pumas, llamado equipo grande.
Bueno, ¿quién trabaja más tranquilo esta semana? ¿Quién trabaja más tranquilo esta semana? ¿Lilini por lo que ha hecho su equipo o Solari llegando a cómo va a llegar ese juego?
Lilini.
Claro.
Lilini, relativamente. Un poco más. No, ¿cuáles son los compromisos?
Pero está más obligado sí,
está
Solari más claro. Que Lilini.
Sí, Lilini puede perder,
cosa,
Lilini puede perder el domingo y no lo van a correr.
Nada.
O lo del fin de semana. No, y pierde Solari.
Pero a Lilini no lo corrieron cuando el equipo estuvo del carajo.
La directiva, y le dio la razón a la directiva después cuando la temporada pasada echó al América y estuvo a un penalti que no se señaló de llegar a la final.
No, jamás era falta.
No era falta.
Jamás era falta.
Ah, okay, está ahí.
Sí. ¿De quién fue? ¿Tú dices el de Santa María?
¿Santa María? Sí.
Se saltó súper bien. No vengas, a engañar aquí a la gente. Okay. La nariz de dinero se choca con ese codo que estaba ahí.
Yo soy el que está engañando a la gente.
No, yo no lo estoy engañando. Okay. Es que si la verdad les duele, les traigo pomada nada más. A ver, relativamente sí.
No relativamente.
Porque tiene dos compromisos. Oh, nada más. Ajá. Sí, donde Lilini quede eliminado contra
Pumas. A ver, yo te garantizo que el próximo...
Donde quede eliminado y pierda contra Pumas.
El lunes va a seguir teniendo trabajo Lilini.
Sí, si pierde Solari con... de ese equipo.
Porque se
no
ha ganado...
No hay exigencia en Pumas.
No hay exigencia.
No hay exigencia.
No hay exigencia.
Tiene que 22 torneos sin ser campeón de liga.
No, 2011 la última vez que fue campeón de liga.
O sea, 10 años y medio.
Sí, y aún así llegó a una final contra Tigres. Y aún así llegó con una final contra León. En los últimos tres torneos ha estado más cerca Pumas de ser campeón que
Toño
a mí.
Toño Valle. No es descalificación lo que voy a decir. A ver,
me da la impresión que sí, pero bueno.
Es elemento argumentativo. Ajá. Tú le vas al Puebla. Con llegar a liguilla se satisfacen. Por eso
yo no estoy dejando de lado. No. O sea, estoy dejando de lado el tema del equipo al que le voy. ¿Ha estado más cerca de ser campeón Pumas que América en los últimos tres torneos o no? Tú siempre me hablas de datos y de certezas y de hechos y no opiniones.
¿Ha estado más cerca?
No iba a ser campeón contra León.
Y en cambio, en 2018
América pero sí ha estado más cerca.
Sí.
¿Eh? Ha estado más cerca. Estuvo en la final.
Okay. Démosle el consuelo gracias. A los Pumas que estuvieron cerca.
Más cerca que
el
América.
El campeón más reciente entre estos dos ha sido América.
Ok, ¿y quién llega más tranquilo a esta jornada? ¿Quién llega más tranquilo?
Relativamente.
No es relativamente.
Tiene dos compromisos en uno. En uno puede quedar eliminado. Sí. Pero al final...
Te digo que...
Relativamente, porque como dices tú...
No le va tienes pasar razón, nada. Tienes razón. América ni siquiera está jugando ese torneo porque no llegó a la final, a que se accedió Pumas. Pero
te digo una cosa, lo comentaba al principio, para Solari y para la América es una revancha este partido.
Sí, no tiene que serlo.
En las circunstancias que llega América...
Tienen que salir a destrozarlos.
En el ultimátum que hay sobre Solari, pues es la revancha.
No quiero ver cómo esté Lilini si pierde contra Saprissa y contra América, Porque si dice que va a estar tranquilo, o tú crees que va a estar tranquilo, pues qué mediocridad de un equipo al que inventaron un grupo televisivo que era parte de Rafael Puente, de que era grande.
¿Qué pasa? Ya también eres culpable. No, ya también eres parte culpable.
¿Qué? ¿Tú pertenecías a Imevisión, tú?
No.
En YouTube está donde dicen, en el programa de Juan Dosal, inventamos que Pumas era grande.
Ni siquiera contrato firmé. Voy a echarles la mano tres meses.
Al volver, los mejores técnicos del torneo. ¿Dónde están los que criticaron a Almada? Cruz Azul contra Toluca. ¿Qué te costaba, Juan Reynoso, jugar así? ¿Por qué gana la máquina, Rafa?
Pues en principio porque es mejor equipo que Toluca.
Ah, caray.
O sea, me parece que... es un plantel mucho mejor redondeado que el conjunto de Ambriz. Y al conjunto de Ambriz le ha venido costando un poco, desde que arrancó. ¿Se acuerdan la presentación que tuvo contra Pumas? Fue para el olvido. Y luego ha mejorado en algunas cosas, pero Cruz Azul yo creo que tiene ahí la enorme ventaja. Me parece que de repente Reynoso se ha preocupado por corregir las cosas internamente y no ventilarlo, ni engancharse en los problemas ajenos a la cancha. Él ha mantenido una competencia en el seno del equipo. La prueba más clara es, entra Santi Jiménez, sí, y hace un par de goles, y es un jugador que ha tenido un crecimiento en los últimos dos torneos importante. Y yo creo que es un elemento... con condiciones para selección. Y sin embargo, en Cruz Azul no es titular.
Tigres, otro de los candidatos, Toño Valle. Se rompe el partido cuando hay una expulsión, pero qué poder el que
tiene Tigres. Lo que tiene en la banca y Soteldo. Tuvimos oportunidad de seguirlo mucho la temporada anterior en la MLS. Sí.
Qué bien juega.
Y Tobán también me parece que tiene su mejor partido desde que llegó al fútbol mexicano.
Pues sí, hubo una buena cantidad que nunca jugó.
Explícame, Toño Valle, ¿cómo es que el Arcamón le gana al Vasco Aguirre?
Tiene a su equipo mejor trabajado, ¿no? Es el técnico que mejor ha trabajado en la liga. El Arcamón desde hace tiempo es un equipo que le cree completamente el discurso, que tiene muchas variantes tácticas, le sobran variantes tácticas al equipo del Arcamón. Y también ha sido un equipo que, a pesar de meterse en problemas en varios momentos de la temporada, encuentra la forma de salir bien librado.
Bien, Puebla. Pumas contra Atlas. ¿Por qué? Ya te había preguntado, Rafa, ¿por qué lo ganó Pumas? Ok, ¿por qué no lo ganó Pumas? Pero también, ¿por qué no lo perdió? ¿Por qué no lo perdió Pumas?
Bueno, pues la verdad no lo perdió nuevamente sin que haya destacado, así como lo ha hecho en algunos otros enfrentamientos, ya desde que llegó a Pumas. El caso de Talavera, ¿no? Cuando es requerido siempre tiene intervenciones importantes. El liderazgo que maneja para todo el plantel, o sea, el desenvolvimiento de un plantel cuando voltean la cara y ven sobriedad, seguridad, personalidad en el arco, juegan mucho más tranquilos.
Y venía el de un trabajo, partido complicado contra
el trabajo prisa, defensivo fue bastante bueno. Frey, la pelota que le roba a Furch dentro del área chica fue increíble. Sí. Con lo que le saca de estatura a Furch.
Muy bien. Los mejores del torneo, el equipo mejor entrenado, el equipo más espectacular y el equipo con mejor potencial. Toño y Rafa ya han dado a conocer a la producción, yo todavía lo desconozco, lo que ellos han elegido para ustedes. El equipo mejor entrenado, de acuerdo a Toño Valle, es el Puebla del Arcamón. Uh-huh. ¡Ah, caray! ¿Sí?
¿Tienes alguna duda? El equipo invicto, el equipo que es líder, el equipo que volvió a perder piezas, ¿no? De cara a esta temporada y a piezas importantes, que no hizo mucho ruido en los refuerzos, que te plantea cualquier cantidad de variantes tácticas, que te ataca bastante bien, que defiende también realmente bien, que cuando hace modificaciones es capaz de corregir cuando las cosas no se le están dando, y al final el que más rédito saca de tal vez una plantilla que no está ni cerca de ser la más poderosa.
A ver, este es el equipo que, como bien dice Toño, sin ser la más poderosa, con un presupuesto mucho menor que el de Rayados, que el de Tigres, que el de Cruz Azul y que incluso el de América, Chivas, está en el primer lugar. ¿Este es el mejor equipo entrenado? Sin duda. Larcamón nos ha enseñado, le ha dado clase de táctica a todos. Cómo salir jugando, cómo hacer jugadas de atracción, cómo jugar al juego directo, ganar los rebotes allá arriba, prolongar las jugadas, la variedad que le da a este hombre, defender, atacar, en fin. El mejor equipo entrenado para Rafa es también el Puebla, la franja. Rafa, ¿qué es lo que te gusta de esta franja?
Pues, ¿sabes qué? El convencimiento que tiene el plantel, que lógicamente ahí la labor del técnico ha sido fundamental, es un equipo que lo han lastimado, lo han debilitado, yéndose jugadores que han sido pieza clave. El último fue Tabó. Uh-huh. Y siempre tiene el recurso para poder solucionar esos problemas que al arranque de cada torneo, presumiblemente pensamos todos, que le van a afectar. Entonces, ese trabajo interno, esa competencia interna, y que no hay otro equipo en México que juegue con la intensidad y con el convencimiento como juega el Puebla.
Ok. Equipo más espectacular, ya sé, no sé si Toño Valle otra vez va a elegir al Puebla, pero siento algo.
A ver.
La sorpresa, ¿será o no? El equipo más espectacular. Los Tigres de Miguel Herrera, el que no pone excusas y da resultados, ¿verdad?
Sí.
Bien, que sí que a veces el carácter se le bota, ¿a quién de nosotros no? ¿A quién de nosotros no? ¿Por qué es el más espectacular, Toño?
Porque, sí ha habido lapsos de la temporada en los cuales me parece que Puebla ha tenido algún bajón, ¿no? Mientras que Tigres sí me parece que ha sido sumamente regular, porque además tiene más piezas también para ser más espectacular, ¿no? Tiene más elementos para ir hacia el frente. Aplaudo lo de Herrera también, del reconocimiento de errores, por decirlo de alguna forma, ¿no? Cuando en un principio Córdoba estaba jugando y de repente se da cuenta, ¿sabes qué? Pues habrá llegado y habría hecho mucho ruido y habrá costado lo que habrá costado, pero mi equipo funciona mejor con otros futbolistas en la cancha y no tuvo ningún problema y no le tembló la mano para poner otra vez a Bigón, para poner otra vez al Diente, ¿no? Y que el equipo empezara a funcionar. Tiene más elementos para ser espectacular y no tiene ningún problema Herrera de soltar la nave, ¿no? De pisar el acelerador a fondo, y por eso para mí es Tigres.
Rafa, ¿por qué para ti también es Tigres?
Porque es el equipo que más intenta ir al frente. Y asume, a lo mejor, en algunas oportunidades, riesgos innecesarios. Uh-huh. Sin embargo, también los ajustes que han podido hacer, porque pues, hay que recordar, no estaba en su mejor momento Salcedo. Uh-huh. Y bueno, pues apostó por Lisnowski. Uh-huh. O sea, está... está buscando ajustes para fortalecer su aparato defensivo, que sabemos que estaba flaqueando, porque ni Rey ha estado en su mejor momento, ha buscado alternativas, ha puesto a Aquino de lateral, ha modificado, pero siempre procura que su equipo tenga un poncho ofensivo, una buena generación en medio campo, y que sea el equipo que vaya y que busque el arco del rival, ¿no? Entonces ahí termina por ser, pienso yo, el equipo más espectacular.
Y tiene variantes, la banda izquierda de Tigres es muy buena, con Aquino y Quiñones combinándose muy bien, o los centros constantes y las jugadas individuales de Tobán por el sector.
Lo que decía Toño de Bigón y de Córdoba, o sea, te pones a ver, ahora Tobán está entrando bastante bien, sigue siendo un líder indiscutible de ese equipo. Guiñac tiene un portero que, pues, la verdad es un portero un tanto sui generis por todo lo que representa en su comportamiento corporal, etcétera, pero es un portero muy efectivo también, ¿no?
Bien, equipo con mayor potencial.
También los Tigres, también, o sea, los Tigres, Álvaro.
Toño Valle, ¿qué me estás diciendo? ¿Que van a ser para ti los campeones del fútbol mexicano?
Pues es el candidato a ser campeón.
¿Es tu candidato?
Sí, sí.
¿El uno?
El uno.
Okay.
Sí, lo pongo. Sí, pongo a Tigres como el uno, porque además creo que Herrera tiene esa ambición y esa necesidad de conseguir ese campeonato, porque no creo que haya otro equipo que tenga la banca que tiene Tigres en estos momentos, y además todos en sintonía, ¿no? Y en sincronía, porque Monterrey también tiene mucha profundidad de plantilla, pero la gran mayoría de estos futbolistas no atraviesan el mejor nivel. O sea, Tigres, hay una posibilidad de que en un momento dado pueda tener en la banca a Soteldo, a Tobán y a Carlos González. Así Herrera los tiene a un ladito. Y si el partido va abajo, puede utilizar a estos tres, ¿no? Para mandarlos a la cancha. No creo que haya uno solo en el fútbol mexicano que se pueda dar ese lujo. Por eso, en cuanto a potencial, ninguno como Tigres.
Dicen que aquí puede haber una diferencia.
A ver.
Y aquí puede haber una diferencia entre Rafa y Toño. El equipo con mayor potencial para Rafael el Guava Puente es Cruz Azul. ¡Ah, caray! ¿Para ti es tu candidato uno al título, Rafa?
El primer tiempo.
segundo cuando se vayan 1-0 arriba, ya no.
O sea, entiende.
Ajá.
No que sea el candidato, es uno de los candidatos al título.
Sí.
Para pensar en el título habrá que ver cómo llegan y cómo encaran los partidos de la final, porque ahí es donde marcan la diferencia algunos elementos que los tienen ambos conjuntos. No vamos a pensar que fuera Cruz Azul Tigres. Tienen dirección técnica altamente experimentada en ambos casos. Los dos fueron defensores, los dos han hecho muy buenos trabajos con equipos pequeños, con equipos medianos, con equipo grande. Los dos han coronado, el caso de Reynoso ha coronado en su tierra, en Perú. O sea, lo veo muy, muy parejo, muy parejo. Ahora, la forma como se reforzó Cruz Azul para esta temporada, yo creo que sí hay que ponerlo, es cuestión de gustos, ¿no? Pero a mí me parece que sí es en este momento el que tiene el mayor potencial. Habrá que ver hasta qué punto lo explota el técnico.
Ah, caray. Entonces, para Rafa Puente, Cruz Azul campeón. Para Toño Valle, Tigres campeón. No su Puebla.
Para
no
Tunas.
Para Tunas Verdes, yo pongo mis fichas sobre el América a pesar de Solari. Al volver, técnicos en problemas, Vasco y Solari. Marcelo Michel de Año en la normalidad. Él en la normalidad.
Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos del seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
¡Ay, las Chivitas Rayadas del Guadalajara! Don Jorge Pietrasanta, bienvenido y buenas tardes. ¿Sigue usted con que Chivas merecía ganar?
Sí, señor. Lo justo, no ganar, lo justo era el empate. El empate. Creíste que te ibas a librar de mí, pero tema Chivas y aquí aparezco. Soy tu sombra. Sombra.
Acuérdense que yo siempre necesito a un representante de las Chivas. Aunque sea para darle duro, pero siempre lo necesito.
No es lo que usted necesite, es lo que yo quiera. Y yo quiero aparecer y quiero decirle que sí, era justo el empate.
Don Jorge, la mitomanía no es bueno, ¿eh? No es bueno. Pero entonces, ¿qué demonios le pasó a Chivas que perdió?
que comete un error en el arranque del partido, garrafal a la defensa, y que luego, cuando todo parecía que era el empate, viene la última jugada del partido, muy buena de León. Por cierto, el mismo técnico Haaland de León dijo que lo justo era el empate. No sé si escuchaste las declaraciones. Le mando un gran abrazo también a mi querido Rafa, a mi querido Toño, pero no sé si escuchaste las declaraciones del técnico de León.
Se llama condescendencia, se llama lástima.
Rafa y Toño.
Así se llama, condescendencia y lástima por parte de Hall.
Sí, lo que tú digas, pero él dijo que era justo el empate y es la realidad, ¿eh? Es la realidad. Por ahí hay una jugada también que bien lo dijo Felipe Ramorrizo, que era de penal y que no marcó el árbitro.
Y era expulsión a Saldívar y tampoco dices nada ahí, ¿verdad? La falta sobre Cota, ahí no dices nada.
Había una jugada de penal. Mira que he sido uno de los máximos críticos de Michelle Año. Sí. Es uno de los máximos críticos, creo que no debería de estar en la dirección técnica del equipo. Tampoco es ya para quitarlo ahorita si tomaron la decisión de ponerlo. No, pero este partido creo, y me gustaría también escuchar la opinión de Rafa y de Toño, pero creo que no lo jugó mal.
Dice Marcelo Michelle Año, los culpables somos todos. Que no joda, el culpable es él. Bueno, en realidad no, es el Tilón Chávez y Pancho Robles, sus auxiliares, entre otras cosas. Pero en fin... Que son, o sea, Marcelo Michel está en el límite, en el borde del área técnica, pero atrás el Tilón y Pancho están mandando las indicaciones a los jugadores. No sirven los tres para un carajo. Pero bueno, los técnicos en problemas. Jorge Pietrasanta, De Solari, Leaño, Aguirre, Caixinha, que es el último lugar, San José y Méndez. ¿Quiénes son, en el orden de mayor quemazón, digamos, urgencia, los técnicos que están en problemas y en más peligro de perder su puesto?
El uno es Javier Aguirre. Yo me enteré que la dirección técnica sí corre peligro si el fin de semana no se obtiene un resultado de triunfo. Entonces, para mí sería el uno Aguirre, el 2 el mismo Caixinha y el 3 Solari. Hay por ahí algunas versiones que dicen de Solari que saldría si no tiene un buen resultado en CU el fin de semana, pero yo tengo entendido que todavía no es así. Entonces yo pondría, según me entero, Aguirre, Caixinha 2 y el 3 es Solari.
Me enteré yo de una cosa con mis fuentes en Monterrey, es que Aguirre, no es que no tenga ningún respeto, pero se pasa por encima de Duilio Davino. Se pasa por encima de Duilio Davino. Porque Aguirre, al único, de acuerdo a lo que me reportan, que le rinde cuentas es a la gente de defensa. Que a Davino se lo pasa por encima. Que él se siente, hasta cierto punto, intocable. Intocable. A ver, Aguirre, Pedro Caixinha y Santiago Solari es el orden de Jorge Pietrasanta. Rafael Puente, ¿concuerdas con este orden, con estos elementos? ¿O cuáles serían tus tres técnicos en mayor peligro?
No, plenamente concuerdo con Pietriña, te saludo con mucho gusto. Y reafirmando un poco el comentario, recordarás, mi querido Álvaro, sí, que arrancando el programa te dije, sí, que no merecía perder Chivas, que había jugado, en mi opinión, bastante bien.
Yo te pregunté, ¿entonces no merecía ganar León?
Bueno, pudo haber ganado cualquiera, pero hay partidos donde... El cuestionamiento para Leaño y para, sí, Chivas cabe. En este me parece que no. Contra ti, sí, también lo comenté, fue un desastre.
Sí, ahí ni las manitas metieron.
A ver, pero
ahí estamos con Pietra.
Entonces, Pietra, ¿para ti León no merecía ganar, Pietra?
No merecía ganar. Lo justo era el empate, como lo dice Rafa, como
Chuchos,
dice Toño, como
escúchenlo,
lo dice Haaland, como lo dice Michelito, y como lo dicen todos, menos tú.
Acuérdese, tú eres un necio, que todos opinen lo mismo,
Chivas,
no quiere decir que tengan la razón.
Por atacarlo, nada más.
Todos querían matar a Newton.
Y que
todos querían matar a Galileo.
Si opinas, sí tienes la razón.
Todos querían matar
a
Copérnico.
Qué maravilla.
Todos querían matar a Jesucristo.
Estás con...
No. Perdón, yo soy el Galileo Copérnico de mi época.
Tus tendencias, te sientes, no, qué.
No tartamudé.
Es una locura contigo, de verdad. Bien. Qué risa me da, okay, qué okay. Risa.
Lo que me da risa es que a Marcelo Michelle Año, Toño Valle,
ajá,
Pietra no lo tocó, ¿No será que Chivas ya habló con Pietra y le dijo,
no, 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 a ver, me parece que, no quiero, con el saludo para Pietra, no quiero tratar de interpretar el por qué no aparece, pero me parece que va por un tema de desafortunadamente se sabe que en Guadalajara en estos momentos, ¿no? Esa relación cercana que tiene Marcelo Michele Año con el dueño, de alguna manera lo blinda. Que no está ahí no porque no merezca ser cuestionado su trabajo al frente del rebaño, sino porque no aparece en la lista, porque creo que todos aquí estamos conscientes de que difícilmente van a tocar en estos momentos el tema de la dirección técnica. Lo que sí me sorprende, porque cuando hablábamos de América decíamos, no hay un claro candidato a plan B, en Chivas tampoco. ¿Y no les llama la atención que los dos equipos más importantes del fútbol mexicano atraviesan una situación delicada con sus entrenadores y no aparece un claro candidato a sustituir a ninguno de estos dos? O sea, a mí me llama mucho la atención. En esa lista, por cierto, que tienen tanto Pietra como Rafa, yo quito a Caixinha porque me da la impresión que el grupo Orlegui va a tratar de respaldar a alguien que ellos consideraban, ¿no?, merecía otra oportunidad, que les gusta su forma de trabajar.
Copa y Liga.
No,
les dio un
que les dio un título. Sí, entonces, digamos que...
Copa y Liga.
Exacto, ya conocen a Caixinha, no van a dudar de él en apenas 2 meses de torneo. Yo recorro a Solari al segundo lugar. Y a ver, yo sí voy a terminar poniendo a Marcelo Michele Año en la plática, ¿no? La parte lógica me dice que no sea, no puedo ser tan iluso como para pensar que vaya a salir, porque creo que otra vez que hay un respaldo por parte de la directiva que ha decidido, ¿no? Imagínate, por parte del dueño.
Imagínate que lo está subiendo al podio.
Sí. La de bronce. La de bronce. Se está ganando ese bronce que me parece que nadie quiere en este momento, Rafa. Pero
ya eres incongruente, Toño Valle.
Sí, no, yo lo sé. Yo soy un tipo incongruente.
Y cínico, además.
No soy cínico. Pero a ver, por merecimiento, por las cuestiones deportivas, me parece que merecería aparecer ahí. Después, por cómo se maneja Chivas.
Entonces, sabes que no está en peligro,
no,
Toño.
No está en peligro.
Entonces, ponme otro tercero. ¿Quién está en peligro?
San José.
Ok. Sí. ¿Por qué?
Porque además pertenece a un equipo que ha sido bastante inestable, ¿no? O sea, que en estas búsquedas de tratar de encontrar algún remedio, perfectamente se pueden despertar con la idea de, ¿saben qué, señores? Cambio en la dirección técnica y a ver si así se arregla la cosa y no necesariamente tiene...
Pietra, me imagino que estás ahora muy contento porque Marcelo Michele Año tiene 4 victorias en 15 partidos, es decir, en 11 no han ganado. Me imagino que has de estar muy contento.
No, yo no estoy nada contento, solamente... Es un comentario que hago después de ver el partido del fin de semana, que no tiene nada que ver con que Michele Año para mí no tendría que estar en la dirección técnica, que le falta muchísimo para dirigir un equipo como el Guadalajara y que sigo pensando que los shows los da más Chivas en las conferencias con el Ogmandino del fútbol que en la misma cancha, pero en la cancha sí merecía el empate el fin de semana.
Por favor, qué falta de respeto a Agustín Ogmandino, el mejor vendedor, el vendedor más grande del mundo. Por favor, qué falta de respeto. Pero bueno, no es que le falte razón a Pietra, pero qué falta de respeto. Gracias, Pietriña, saludos y un abrazo.
Saludos, abrazo hipócritamente para ti y con todo mi cariño para Rafa y para Tony.
A ver, actividad de los mexicanos en Europa. Raúl Jiménez, asistencia en la victoria 2-0 del Wolverhampton contra el Leicester, Toño.
Sí, cuando Raúl Jiménez en Premier anota o asiste, el Wolverhampton no pierde, ¿eh? 9 partidos sin perder. Una buena asistencia, no podía rematar a portería y tocó mejor hacia atrás para Rubén Neves.
Sí, estaba de espaldas.
Tecatito, Rafa, 71 minutos en el empate de un gol entre Español y Sevilla.
Sí, y del agrado de Lopetegui y de los compañeros, ¿eh? Se ve que encajó perfectamente bien. Se pensaba que iban a ser no muchos los minutos que lo tomaran en cuenta, pero desde que apareció se ha ido ganando la confianza y pues ya el hecho de arrancar como titular cuenta mucho, ¿no?, para el equipo que va segundo en la liga atrás del Madrid.
Ya veíamos la actividad de Johan Vázquez, que salió al medio tiempo. ¡El Guti! Lesionado, Toño.
Sí, antes del descanso sale lastimado. Se equivoca en el gol del Heerenveen, ¿eh? Él le termina regalando la pelota al Heerenveen, que después termina en el único gol que hicieron, aunque después también salva una sobre la línea. Lástima la lesión porque ya está teniendo minutos finalmente.
Vamos con nuestra compañera Marisa Lara, que nos tiene el reporte, la actividad del fútbol femenil. Adelante, Marisa.
Hola Alvarito, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Pues ya terminó esta primera fase para la selección mexicana, que termina con dos victorias contundentes, con dos goleadas. La última, pues, el día de ayer ante Antigua y Bermuda de visita, donde terminaron con marcador de 8-0, con doblete de Stephanie Mayor, también Caro Jaramillo, lo hizo Rebeca Bernal, el 2-0 en un, claro, bueno, fuera de lugar, que no es sancionado. Licha Cervantes, que estuvo intentando, consiguió su anotación también temprano, ahí en el 42. Después entraría el cambio a Katy Martínez y al 61 conseguiría de manera, con un bonito gol, la anotación Katy Killer, y también Mari Carmen Reyes, Caro Jaramillo y Mira Delgadillo serían las anotadoras por parte de la selección mexicana, que si bien fue un marcador abultado de 8-0, sin duda hay cosas que mejorar, y es que tuvieron más oportunidades en las cuales no pudieron ser contundentes, y eso lo tiene muy claro Mónica Vergara, que veíamos las expresiones a lo largo del partido, donde pues no se veía satisfecha, ¿no?, con la falta de ejecución técnica en el ataque, y que son de las cosas que tienen que mejorar, ¿no? No tanto se fijen los rivales, sino que hacen ellas mismas con esta autocrítica. Así que, bueno, cosas por mejorar para esta selección mexicana, seguir siendo, obviamente, yendo hacia adelante, siendo contundentes, pero bueno, sí deja este sabor de boca de que hay que hacerlo mejor todavía. Los próximos partidos, el 9 de abril ante Anguila de visita, y después estarán recibiendo a Puerto Rico. Y es que después de esta jornada, en el grupo A, México queda con 6 puntos, al igual que Puerto Rico. La diferencia es de goles. México con 17, una diferencia de 17, y Puerto Rico se queda con 13. Así que la siguiente jornada, pues bueno, será ya definitiva para quedarse, obviamente, con el primer puesto de este grupo A. Pero bueno, confiada de Mónica Vergara en que van a seguir avanzando y que dejan, sin duda, buenas cosas en estos dos partidos que le vimos a la selección mexicana. Así que bueno, a seguir mejorando, se rompe concentraciones y a pensar pues en la siguiente fecha en abril y el trabajo que se estará realizando para enfrentar a estos dos partidos. Alvarito, yo regreso contigo a los micrófonos. Adelante.
Gracias, Marisa. Saludos a nuestra compañera Marisa Lara. Pausa y venimos con más. Aquí en... Los golazos. A ver. Boca contra la Central de Córdoba. Contra Rosario Central. Frank Fabra. Ah. Golazo, pasó, ¿eh?
Golazo.
Sí, sí, sí.
Este regate es espectacular. Oh. Y luego, ¿sabes qué? ¿Cómo define con parte externa y al segundo poste, ¿eh?
Tenemos ESPN 4.
Sí. Sí, sí, lo vi, ESPN 4. Sí, prepárate, Alvarito. Ah, prepárate. No,
Avilés Hurtado.
Muy bueno.
No, se vale que le salga también alguien a marcar, ¿no? O sea, porque recibe, acomoda, levanta la cabeza y después... No sé si estás tanto de Memo, la pelota pega en el poste, Alvarito.
Sí, también.
O sea, ahí sí creo que más al defensa, ¿no? O a los defensas que no salen a presionar.
A ver, el Feyenoord.
Es un golazo.
Contra el Cambuur. Ah.
Como dicen, de campanita.
Sí, sí, sí. Ya había marcado un golazo Sinisterra también en este partido, pero este es todavía...
¿Sinisterra?
Sí, Luis Sinisterra, el colombiano. Sí, todavía juega en el Feyenoord.
Desde mis épocas.
Sí, sí, sí.
A ver, otro. Desde el Liverpool. Ah, Sadio Mané, Rafael.
Y ahí inclinó... Bueno, fue lo que le dio la victoria al Liverpool, que iba perdiendo, ¿eh? Arrancó perdiendo.
Qué bien. Qué bien.
Bueno, y luego anotó Salah.
Sí, anotó Salah. Uh-huh. Sí, 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 sí. Y también Luis Díaz. Sí, también Luis Díaz hizo presente. No, acabó.
¡Qué escorpión! Ven, Garucho, el puesto en el final contra el Wanderers.
No, no es escorpión, es Giró. Ah, no, sí, mira.
No, qué golazo. Este es para, pero hasta para Puskas, ¿eh? O sea, al menos a nominación, no sé si para ganarlo. Pero este lo puedes nominar al Puskas.
Okay.
Al holandín.
Al holandín. Es inteligente. ¿Mantener a Solari para dirigir el duelo contra Pumas en fecha 7, sí o no? Está muy dividido, ya se fue Cal, no, ya se fue Alma. No, no es inteligente mantener a Solari para dirigir el duelo contra Pumas.
Ni hablar.
Pero entonces, ¿quién llega? No, o sea, una cosa es decir, no es inteligente y hay que darle las gracias, pero ¿quién llega entonces? No hay un claro candidato, ¿eh?
Hoy esa afición que quería fuera Piojo debería pedirle perdón al Piojo.
también se había caído un poco el equipo, ¿no? O sea, también me parece que el ciclo se había acabado. No sé si pedirle perdón al Piojo, lo que sí creo que tal vez Solari nunca fue la verdadera gran opción.
Ahora, si llegan a tomar la decisión, se va a quedar interino Adame.
Seguramente.
Y qué garantía, ¿no?
Pues Gilberto Adame sí es estudioso, ¿eh? Bueno. Lleva tiempo trabajando. Claro, es asistente.
Rafa Guama Fuente, gracias.
Un gusto.
Bueno, gracias.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.
Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos del seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.